Es bueno volver con ustedes, estar de regreso. Me gustaría empezar orando por estos ministerios, si podemos, antes de empezar. Dios, gracias por el privilegio que nos das al servir y servir la próxima generación. Vemos alrededor en este mundo y más de la mitad de la población tiene más de 25 años y vemos la demografía de nuestra propia ciudad y nuestro país y vemos eso reflejado ahí. Y vemos a tu palabra y vemos tu deseo desde la página 1 de las Escrituras de alcanzar la siguiente generación. Y Dios, esto es una parte tan importante de tu misión. Que quieres acercarte a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y no podemos servirlos sin ti, no podemos alcanzar las naciones y a la generación siguiente sin ti, sin ti. Sin ti no podemos entender completamente y no tenemos la energía, y es difícil para nosotros para recordar cómo decir las cosas de una manera simple, así que te pedimos que nos ayudes de esa manera en la que podamos. Que puedas traer gente joven a esta iglesia de edades entre los 0 hasta los 30 y 35, Señor. Esto es parte de a quienes queremos servir aquí y Dios, oramos que nos des valentía para ser discipuladores y guías y mentores para todos, no solamente los padres, sino que todos en tu comunidad. Oramos que esta comunidad sea facilitadora a estos diferentes tipos de edades y oramos por toda esta gente joven que está a punto de a venir a esta ciudad y que va a empezar colegio o actividades académicas, académicas la próxima semana, que ellos puedan encontrar comunidad en esta iglesia y oramos que puedas bendecir y proteger todos nuestros ministerios. De los Browns, del Paxley, de Laura Kate, ella y Savannah, que tú los protejas de toda maldad y que les des ese corazón que late por ti y por la gente joven. Y vamos, oramos que lo veamos, que veamos esa nueva generación levantada de esa manera. Una generación que te sirva y que esté caminando con Jesús desde el principio de su vida y de una manera que pueda continuar el resto de sus vidas para nuestro bien, para el bien de ellos y para tu gloria. También oramos por nuestros servicios, oramos por nuestros servidores cross-culturales que están sirviendo, traduciendo la Biblia o sirviendo en otros países. Y recibí este correo anoche diciendo que su padre había fallecido y yo oro que tú estés con ellos mientras ellos regresan a Estados Unidos para hacer el duelo de esta situación y que puedan ser fortalecidos para seguir siendo la luz en la mitad del dolor, que le des una buena oportunidad para hacer duelo. Y oramos por todos los que se supone que debían estar hoy acá, pero ahora regresaron a Estados Unidos por diferentes razones. Y ahora oramos por tu palabra y lo que vamos a leer aquí. Necesitamos desesperadamente que nos ayudes a encontrar sentido en lo que dices acá. Y confiamos en que nos ayudarás a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, en esa manera, por favor, habla sus Biblias en Génesis 24. Ya salimos de los Salmos, de hecho vamos a empezar donde terminamos el año pasado, cuando terminamos nuestro sermón sobre la vida de Abraham y ahora vamos a empezar una nueva serie que es el Evangelio de acuerdo a Isaac. Si bien sabemos un poco sobre Isaac por ese sacrificio dramático que cubrimos el año pasado, pueden encontrarlo en nuestro podcast y otros sermones de Abraham si se quieren poner al corriente, pero en Génesis 24 ya Isaac no es un niño pequeño, no es un, ahora es un niño grande, es un hombre de 40 años. Y en Génesis 24, el amor está en el aire, o algo así. Porque esta es la historia incómoda de cómo Isaac conoció a Rebeca. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que Dios nos está llamando para que nos casemos. Esas palabras salieron de mi boca el día después de mi primera cita con una mujer joven. Había música country y estos norcarolinenses estaban comiendo demasiado carne de asado y estaba aterrado de que mi hermosa Laura Kate estuviera de acuerdo en ir a una cita en la que yo le dije que se supone que yo la iba a casar, me iba a casar con ella. Pero nuestra historia de amor empieza mucho antes de eso, 8 a 10 meses antes de eso, sentados en esta cafetería en nuestra universidad, y en la otra mesa estaba Laura Kate y con ella estaba la que en ese entonces era su novio. Y yo lo conocí a él porque ya lo había visto en clases, entonces tenía sentido sentarnos juntos. Y mientras ella y yo estábamos hablando de la teología, él estaba un poco perdido en la conversación. Y lo que me di cuenta es que ella y yo teníamos muchas cosas en común. De hecho, era mucho más lo que nosotros teníamos en común que lo que ella tenía con su novio en ese entonces. Y la música country, y nos encantaba esta música, nos encantaba Latinoamérica, obviamente nos encantaba vestir a la moda. Nos encantaba las misiones y hablar de la Biblia y teología y la vida cristiana. Teníamos todo eso yendo en nuestra vida, pero no iba a funcionar. Uno, porque ella estaba en una relación. Pero el problema principal era que en unos meses ella se iba a graduar de la universidad. Y yo hasta ahora estaba empezando mi primer año de universidad, y no importaba cuánto tuviéramos en común, nunca iba a ver a esta chica de nuevo, jamás. Así que, ¿qué hice? Esperé hasta el día en que ella se graduara y le presté un libro. Y mi plan era un plan un poco improbable, pero pensé que si le doy este libro, y si ella es una buena persona y vas a leerlo, en algún momento me vas a dar el libro de vuelta y eventualmente te vas a enamorar de mí. Y ese era mi plan. Y unos meses después de su graduación, ella me quería regresar el libro, así que arreglamos una reunión. Entonces dijimos, ah, todo está cayendo en lugar, excepto de que había un problema. Uno era que yo me había lastimado mi hombro, entonces tenía que usar unas camisetas grandes para cubrir la venda que me estaba cubriendo, y estaba tomando unas medicinas muy fuertes en el momento. Y lo otro es que simplemente habíamos tomado una broma y yo me veía mucho como esto en ese momento. Ese era el segundo problema. Así que básicamente no tenía oportunidades. No tenía oportunidades en lo absoluto. ¿Saben qué? He estado orando y empecé a preguntarme más y más y más si Dios iba a abrir la puerta para que yo buscara y me casara con esta mujer. Y por alguna razón, por la generosidad extraña de Dios, aquí estamos años y años después. Así sea tan improbable nuestra historia hace unos años, pero la historia que ustedes encuentran en Génesis 24 es incluso más improbable. Pero ¿saben qué? Aquí estamos. Lo digo porque tú y yo no estaríamos aquí si no fuera por la provisión generosa y extraña de nuestro Dios en esta historia de amor improbable. Dios quiere mostrarnos el plan improbable, los requerimientos improbables y la relación improbable en esta improbable historia de amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él como nuestro proveedor. Así que le voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a leer este pasaje parte por parte para presentarles el plan improbable de Génesis 24. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le dijo Abraham. Porque Dios, el Dios, me trajo de esa tierra y me habló y prometió por juramento que a tu descendencia le daré esta tierra. Y él enviará a su ángel ante ti para que puedas encontrar una esposa para mi hijo ahí. Si la mujer no está dispuesta a volver contigo, entonces estás libre de este pacto. Solo que no lleves mi hijo a ese lugar. Así que el siervo puso su mano debajo del muslo de su maestro. Por favor, sentémonos. Debo admitir que cuando estaba planeando todos estos sermones, estaba muy emocionado con la idea de predicar sobre Abraham y el próximo año sobre Jacob y el año después de eso sobre José, porque estos son historias dinámicas y son desafiantes de maneras a veces incluso que a uno lo hace sentir incómodo, pero en la parte de atrás de mi cabeza estaba este pensamiento en el que yo decía, voy a tener que predicar sobre Isaac, y realmente no estaba anhelando predicar sobre Isaac. Ahora sí un poco, por lo que ya he estudiado un poco más, pero yo me preguntaba por qué, hasta que por fin pude identificar por qué esta semana, y es porque Isaac es más bien un tipo poco asertivo y más bien pasivo. Nunca lo había visto antes y me di cuenta esta semana. Tú ves la vida de Isaac y casi que en cada historia él está dominado por un personaje más fuerte que está en la historia con él. Y en esta historia no hay diferencia. Isaac, si quisieran nombrar una película por él, ustedes le pondrían el nombre el virgen de 40 años original, porque él tiene 40 años, está soltero y no está dispuesto ni listo para acercarse a alguien. Y si no fuera por su papá, que viene con este plan improbable, tomaría años, días antes de que Abraham muriera. ¿Y por qué tener un plan? Es porque Isaac no tiene uno. Isaac no está haciendo absolutamente nada para conseguir esposa. De hecho, Isaac, en esta historia muy larga, no hace absolutamente nada en la historia, sino hasta el final, en los últimos cinco versículos, en los últimos cinco versículos de la historia. ¿Por qué es eso? Bueno, uno aprende en el capítulo 23 que la mamá de Isaac, Sara, la esposa de Abraham, acababa de morir. Y uno de los comentaristas de este pasaje dijo que no hay mamá en Israel. Los hijos de Dios no tienen mamá y eso es un problema bastante grande. No solo porque las mamás saben cómo tener a su familia junta, sino porque la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿cuál era la promesa? Que yo voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas en el cielo, tan numerosas como los granos de arena en el mar, y lo voy a hacer a través de Isaac. Ok, bueno, no hay mamá en Israel. De hecho, ustedes pueden tener la idea de que no va a haber una mamá en Israel por un tiempo muy largo, a menos de que Abraham haga algo. Así que las últimas palabras que escuchamos a Abraham decir es aferrándose a la promesa de Dios y haciendo un plan improbable para que Isaac, su hijo, consiga una esposa. ¿Cuál es el plan? Bueno, lo escucharon que sería muy fácil para Isaac se casara con una mujer de Canaán. Tal vez una princesa que ya tuviera el derecho para heredar toda la tierra que Abraham iba a heredar para su familia, pero eso habría sido una idea muy mala por dos razones. Uno, porque si él se casara con una canaíta, está la opción de que ella lo saque lejos de Dios y lo acerque más a los dioses de los cananitas. Y de hecho, eso es lo que Dios dice más adelante en la historia de su gente. No quiero que ustedes se casen con la gente de Canaán, porque ellos los van a sacar de mí. Y eso en el cristianismo hoy en día es parte de la idea porque la iglesia discute del por qué tal vez no sea lo mejor que los cristianos se casen con personas que no son cristianos. Y sabemos que cuando ustedes son jóvenes y salvajes, uno no cree en eso, pero créanme que ningún momento es una buena idea. Y la segunda razón, esto sería una mala idea, sería por lo que la gente de Dios, el pueblo de Dios, se supone que iban a hacer. Ellos se suponía que iban a sacar a la gente de Canaán de esta tierra. Y esto iba a ser muy difícil si la mitad de la familia de Abraham, esta mitad era de Canaán. Esto iba a ser muy difícil. Y Abraham, en una parte dice, la esposa de mi hijo va a tener que venir de mi pueblo, el pueblo que yo dejé hace décadas. Y entonces dijo, Isaac, quiero que te pongas tu mejor pinta. Quiero que le saques brillo a esa sonrisa y quiero que vayas a ella. Y quiero que vayas y encuentres tu esposa y la busques y la convenzas de que se enamore de ti y venga acá. ¿Ese era el plan? No. Ese no es el plan. Eso lo haría bueno para una comedia romántica, pero ese no es el plan. Tenemos la idea de que Isaac está tan emocionalmente ausente que no está en ningún lado de esta historia sino hasta el final. Sí, entonces lo que Abraham hace es lo que habla con su siervo de confianza y le encomienda la labor de que encuentre la esposa para su hijo en este lugar pequeño y lejano de candidatas. Por eso es que esto es un plan improbable. El siervo pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo llego ahí y ella no quiere regresar conmigo? ¿Qué debería hacer entonces Abraham? Y esa es una muy buena pregunta, ¿saben? Porque quiero que ustedes, mujeres, imagínense lo que hubieran pensado si un siervo de un hombre muy rico se aparece en su pueblo y les dice, vengan, yo quiero que ustedes vengan a esta tierra desconocida, con gente desconocida, y se casen con un tipo desconocida que, por cierto, ni siquiera se tomó la molestia de venir personalmente a encontrarla. ¿Ustedes querían? No, no hay manera. No hay manera. No hay manera. No voy a hacer eso. Si él quiere casarse conmigo, entonces él tiene que venir él mismo y encontrarme. Así que es un plan improbable. Y para completarlo, pongamos un poquito de incomodidad aquí porque Abraham le pide a su siervo que prometa. Y le dice, pon tu mano debajo de mi muslo y promete. Y esta palabra es muy cercana a la palabra loin en hebreo. Y lo que está diciendo Abraham es básicamente que le digo, quiero que prometas por el futuro de mi familia que tú vas a ir allá con este plan imposible. Y esta es una promesa muy, muy incómoda. Y con eso, Abraham envió a su siervo. Y de camino, mientras él estaba llegando, le pregunta a Dios que por favor le muestre ciertos requerimientos improbables para identificar que esa es la mujer que sí es. Entonces el siervo dejó, llevando con él 10 de sus camellos, y dijo, ¿podría usted decirme? Le preguntó a una persona fuera del pueblo, ¿de quién es hija? y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos. Soy hija de Betuel, el hijo de Milca, y Nayor, respondió ella. 25. No solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los cabellos. Y antes de eso, él le preguntó, ¿podría usted darme un poco de agua? De su cántaro, sírvame, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta es la segunda oración que hay en la Biblia. Porque eso es importante reconocer. Es porque aparentemente la relación que Abraham tiene con su Dios es infecciosa, es contagiosa, se ha esparcido a su familia y a sus amigos y a sus trabajadores, sus siervos, porque encontramos que este siervo es devoto a su maestro, pero también es devoto al Dios de Abraham. Él sabe, él conoce el lenguaje familiar porque usa esa palabra especial, que es la palabra que Dios usa, Hesed, el amor recto y justo de Dios, que nunca se detiene. Y él usa esa palabra en el versículo 12 y en el 14. Él lo entiende. ¿Y cómo ora él? Dios, muéstrame a la indicada con estas señas específicas. Por favor, mira, estos son los requerimientos. Quiero que, por favor, chulees estos requerimientos. Cuando le pida agua, ella necesita ofrecerme agua, pero luego, en su propia iniciativa, ella tiene que ofrecer agua para todos mis camellos. ¿Qué es esto? En palabras teológicas, esto es lo que nosotros llamaríamos un oráculo mecánico. ¿Qué es un oráculo mecánico? Es cuando le pedimos a Dios que te diga qué hacer al pedirle unas señales específicas que Él necesita cumplir exactamente. Hay muchas conversaciones respecto a esto hoy en día, de si los cristianos deberíamos o no pedirle a Dios de manera con este oráculo mecánico, si está de acuerdo a la manera en que Dios actúa hoy en día. Y es una discusión muy larga, pero voy a darles la respuesta corta. Y la respuesta corta es posiblemente no deberíamos orar de esta manera. ¿Por qué es eso? Bueno, una de las razones es por lo que Dick oró, predicó hace 2 semanas, que nosotros servimos a Dios. Dios no está obligado para servirnos. Y Él no está obligado de cumplir nuestros requerimientos. Esta es una manera de manipular a Dios. Y la otra razón es porque si ustedes siguen la historia de la Biblia, ustedes ven cada vez menos y menos manos de estos mecanismos de oráculo mostrándose en la Biblia. De hecho, la palabra escrita de Dios que la gente tiene, y después de Pentecostés, que el Espíritu Santo ha estado viviendo entre los cristianos y viviendo entre su gente, vemos que cada vez menos y menos oráculos mecánicos son parte de la vida de los cristianos. ¿Qué significa eso? Eso significa que probablemente tú y yo no debamos orar cosas como, yo sé que tu Dios quiere que me case, así que la próxima mujer que entre a este lugar y que tenga un cabello oscuro y que esté llevando un computador en las manos, entonces esa mujer va a ser para mí. Y si estás tentado, por favor no lo hagas. Así yo esté muy tentado de contratar a alguien para que entre en este lugar y haga eso por ustedes, sino que oremos como yo hice alguna vez. Señor, simplemente hazlo muy claro para mí. Abre las puertas muy claramente y danos la valentía para ir a través de esta puerta, o ciérralas claramente, pero dame el coraje y la claridad para saber si debo casarme con esta mujer. Nosotros no controlamos a Dios. es más. Sin embargo, Dios responde a este siervo devoto. Antes de que hubiera terminado de orar, Rebeca vino con una jarra en sus hombros. El hijo de Milca y Nayor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir. Cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba del silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se los puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nayor, respondió ella. Ven, a los que él agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino también para... Tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Así que, ¿cuáles eran los requerimientos? Que fuera de la familia Abraham, check. Que le sirviera agua, check. Que le ofreciera darle agua a todos los camellos. Check. Y por cierto, ese último requerimiento es una petición bastante grande. Bueno, les voy a decir por qué. Un camello puede tomar cuando tiene sed hasta 25 galones de agua en una sola vez. Y su contenedor de agua podría contener más o menos entre 2 y 3 galones. Y habían 10 galones. Así que a lo mínimo estábamos hablando entre 80 y 100 viajes a la fuente para poder darle agua a estos camellos. Y me encanta la manera en que lo dice la Biblia aquí. El siervo se paró y la observó sin palabras, maravillado, pensando si esta era o no la mujer que Dios había provisto para Isaac. Y él le pone un anillo en ella. De hecho, es un anillo de nariz y brazaletes muy costosos. Pero no era el único requerimiento. Él tiene que ir a la familia de Rebeca y pedirles permiso para que se case con Isaac. Y aquí es donde encontramos a su hermano. Y vamos a aprender mucho más de él en la historia de Jacob. La mujer, mientras tanto, el criado de Abraham lo observaba en silencio. La joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor del cielo, que me sacó de la casa de Israel. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando les sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. El versículo clave es el versículo 30, que dice, cuando él ve la joyería en su hermana. Y luego ustedes se dan cuenta de toda la atención que él le presta la atención. Bueno, él presta mucha atención a los camellos. Es porque en esta época los camellos eran como Ferraris. Entonces, ¿qué tipo de persona es Labán? Labán es un tipo materialista muy interesado en sí mismo. Y le pide al siervo que por favor les cuente la historia, que no vamos a decir otra vez porque sería repetición de todo lo que hemos dicho. Y durante ese momento Labán está pensando, es salivando, chorreando la baba por todo lo rico que mi hermana nos va a hacer ricos a todos nosotros. Lo segundo que debía saber el siervo es, tengo su autorización, tengo permiso de Rebeca y su aprobación para salir de acá. Y escucha cómo Dios cumple con estos requerimientos. Ahora, si vas a mostrar amabilidad y fidelidad a mi maestro, díganme. Y si no, por favor, díganme para saber por dónde irme. Labán y Bethuel respondieron, esto viene de Dios. No podemos decir nada a ti de una manera o la otra. Aquí está Rebeca. Tómala y vete. Y deja que se convierta en la esposa del hijo de tu maestro, como el Señor lo ha indicado. Cuando el siervo Abraham lo escuchó, se inclinó en el piso ante el Señor. Y entonces el siervo trajo el oro y las joyas Entonces él y los hombres que estaban con él comieron y tomaron y pasaron la noche ahí. Cuando se levantó la semana siguiente, se levantó. Díganle a su maestro que su hermano y su madre respondieron que la joven decida. Pero dijeron, no me detengan ahora que el Señor ha garantizado mi futuro. Envíenme para conocer a su maestro. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿te irías con este hombre? Yo iré, dijo ella. Así que enviaron a su hermana Rebeca en camino junto con su criada. Y dijeron, bendicieron a Rebeca, nuestra hermana, que tu descendencia posea las ciudades de tus enemigos. Y Rebeca y sus acompañantes se alistaron y se montaron en los camellos y se fueron con el hombre. Así que el siervo tomó a Rebeca y se fue. Me encanta lo perfecta que es Rebeca. Me encanta la manera en que Rebeca nos recuerda tanto a Abraham. Ella es perfecta para este tipo de misión. Ella es valiente. Ella está dispuesta a dejar su casa y su familia, justo como lo es ahora, e ir a un lugar lejano, a un lugar extraño, con gente extraña. Así como lo hizo Abraham, ella está dispuesta a ir en esta misión y dice, yo voy a ir. Ustedes pueden ver lo hermoso que es tener una esposa o un esposo que es sensible a la dirección de Dios, para que cuando Dios lo hace claro, sin importar el miedo, él o ella dicen, yo voy. Eso es hermoso, eso es lo que deberíamos orar para nuestros hijos, para que encuentren una persona que sea sensible a Dios de esta manera. Así que para recapitular, vemos este plan improbable funcionando hasta el momento, vemos los requerimientos improbables cumplidos, pero ¿qué pasa con la conexión amorosa? ¿Qué pasa con la relación? ¿Qué pasa si Rebeca conoce a esa y lo encuentra terriblemente aburrido y feo, generalmente poco atractivo? ¿Qué pasa si Isaac ve a Rebeca y ve en ella esas cosas? ¿Qué pasa si Rebeca no le gusta la manera en que él huele? ¿Qué pasa si ella le gusta trabajar de noche, pero Isaac de mañana? ¿Qué pasa si sus planes de futuro no se alinean? ¿Qué pasa si ella todavía está muy frustrada por el asunto de que él ni siquiera se tomó la molestia de ir personalmente por ella? Así que es justo que digamos que esa es una relación bastante improbable. Bueno, ¿qué pasa? Es de hecho hermoso. Verso 62. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Yafroi porque vivía en la región de Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. ¿Ven lo que Dios ha hecho aquí? Dios está, hizo parte de esta hermosa historia de amor. Son las cosas que pasan en las películas. En la última escena, el sol se está poniendo, ella está viniendo y él mira. Y él ve toda la compañía de viaje, pero él solo la ve a ella y ella lo ve a él. Ella se da cuenta de quién es él, que es su esposo. Y entonces, ¿qué hace? Se pone este velo tradicional para decir, hola, hola amigo, soy tu esposa, soy tu novia, soy esa persona. Se encuentra Isaac, escucha esta historia improbable de la fidelidad de Dios y de su provisión, y él imagina, wow, Dios hizo todo eso por mí, por nosotros, por esto. Wow. Quiero decir, Isaac estaba de duelo por la muerte de la madre que el pueblo de Dios ya no tenía. Y ahora Rebeca, ella es perfecta para este tipo de familia, para este tipo de misión. Y a pasos de Rebeca, él la amó. Él la amó. Dios hizo una familia de esta relación, de la más improbable de las relaciones. A ver, y si tú fueras Isaac o Rebeca o el siervo, ¿qué habrías pensado acerca de Dios cuando tú ves esta historia improbable de amor caer en su lugar? Dios me ama y va a cuidar de mí y de mi gente. ¿Sabes? Eso es un mensaje muy simple, pero es el mensaje de la Biblia. Dios me ama. Y Él va a cuidar de mí y de mi gente. Dios te ama. Y Él va a cuidar de ti y de tu gente. Así que nosotros cristianos, cuando crecemos, bueno, cuando esta iglesia exista en 10 años, ¿será que voy a encontrar el trabajo que estoy buscando? ¿Va mi familia a sobrevivir a esta mudanza a otro país? ¿O voy a encontrar a esa persona con la que compartir mi vida? Yo no sé las respuestas a esas preguntas, pero yo sé que Dios te ama y va a cuidar de ti y de tu gente. El corazón humano fue hecho para este tipo de historia de amor. Hermoso mensaje. Televisión Pública de Estados Unidos había este programa de televisión sobre los 100 mejores amores de Estados Unidos, y se sorprendieron de ver un mensaje común de esas novelas de amor, esas 100 mejores novelas de amor, y es esa búsqueda del amor, de ese amor que va a durar. Nosotros nos encantan las historias de amor. Las historias de amor son la corriente detrás de todo lo que hacemos. El entrar en el amor de otros y causa que nuestro corazón duela y busque ese tipo de amor que permanece. ¿Saben por qué es tan importante esta historia de amor? Porque Génesis 24 no es solamente una historia sobre Isaac y Rebeca. Es la historia sobre el Dios que te ama a ti. Porque sin esta historia improbable de amor, adivinen qué. Si no hubiera Isaac ni Rebeca, no habría Jacob. Y sin a Jacob no habría José. Sin José no habría David. Sin David no habría Salomón. Sin Salomón no habría Jesús. Si Dios no hubiera escrito esta historia, entonces tú y yo y este mundo, como lo experimentamos, la esperanza y la salvación no existiría. Esta es su historia, esta es mi historia. Esto es simplemente más que una simple historia de
una madre que muere y un hombre que le falta coraje. Esta es la historia del amor de Dios, que va a hacer lo que sea para cuidar de nosotros. Isaac ni siquiera hizo el viaje por Rebeca. Dios hace ese viaje por nosotros. Tal vez sientas que nadie te persigue, pero tu Dios te persigue a ti, te busca a ti. Él no es pasivo. Él ama tanto al mundo que dio a su único hijo. Dios viene por nosotros. Dios nos ama. Tú importas. Cristo vino por ti y por todos los hijos de Dios. Y pagó el último precio de la novia al rendir y renunciar a su propia vida perfecta, sin mancha alguna. Los requerimientos, Él los cumple por nosotros. Miren, yo no sé qué tan compatibles eran Isaac y Rebeca, pero puedo decirles que la historia que la Biblia dice es que la humanidad, gente como tú y yo, y nuestro Dios, no somos compatibles. No somos compatibles en lo más remoto. La única manera en que esta historia pueda funcionar es si Jesús paga por nuestros pecados y nos da su justicia. Esa es la manera. Eso es todo. Y entonces, cuando ustedes leen sobre la resurrección después de la ascensión de Dios, y Él envía al Espíritu Santo en una misión para hacer qué, para convencernos y convertir pecadores como nosotros hasta que la iglesia sea construida, y cuando ya está construida, adivinen qué, todo esto, la historia de la humanidad está guiando ¿a dónde? A una boda, está guiando a una boda en la que la novia de Jesús, la iglesia, camina por el pasillo sin pecado, sin vergüenza, sin culpa, solo la justicia y rectitud que Él nos ha dado de manera gratuita para estar unidos finalmente y para siempre con Él, con Jesús. ¡Qué historia de amor! Esa es tu historia de amor. ¿Y saben qué? Cuando dudamos, cuando no confiamos en Dios, cuando corremos, hacemos nuestra propia cosa y pecamos en nuestras propias maneras, ¿saben lo que significa? Significa que nos hemos olvidado de esta historia de amor. Significa que no estamos creyendo la historia de amor. Así que tanto tiempo, por cuanto tiempo estés en esta iglesia, vas a escuchar esta historia una y otra vez. Es tu historia de amor. Esta es la historia del Dios que te ama y que va a hacer lo que sea para buscarte y hacerte suyo. Vamos a agradecerle por eso. Dios, gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por esta historia salvaje y amplia de amor. Generosa, de tu provisión generosa. Ayúdanos a confiar en ti esta semana y en la próxima semana y en la semana que viene después de eso. Acércanos más a ti, a la historia de tu abundante amor en Cristo. En su nombre oro. Amén. Me extendí un poquito y quiero respetar algunas de las reuniones. Y vamos a ir entonces directamente a la comunión para que alcance el tiempo.